Buenos días, queridos oyentes. Comenzamos hoy un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Es viernes 20 de febrero de 2015 y hoy nos acompaña nuestro amigo Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenos días.
Hola, Roberto. Aquí
¿qué
hay,
tal, Antonio?
Aquí tiene hoy un filósofo, David, que se incorpora para oírte.
Y, muchas gracias.
Y antes está Daniel, que ya vino otros días también, que te ha oído y estaba encantado. Así que tienes dos espectadores oyentes.
Muy bien.
Pues venga, sigue.
Pues hoy comenzamos con la noticia más importante, que es la que trae... Bueno, eso es relativa a una encuesta hecha
bueno,
por...
Bueno, noticia más importante no, porque las palabras que hay que precisarlas con una precisión absoluta. Hoy, para el interior de España, tiene mucho interés conocer la evolución que se están publicando. Eso ya vale lo que estoy diciendo. O sea, cada día aparece una encuesta por el fenómeno que ha producido la ascensión rápida de Podemos y también la ascensión rápida de Ciudadanos. Y este fenómeno nos obliga a seguir día a día casi una encuesta. Y ahora se trata de la encuesta Sigma 2 que ha hecho para Economista. Y tú, Jacobo, vas a leernos los resultados de esa encuesta según el Economista. Los resultados de la encuesta de Sigma 2. Que pues, publica hoy.
Sí,
y los demás periódicos no la recogen todavía. Claro que son muy... cada uno publica la suya y no quieren dar publicidad a las que hacen otros, que es la locura de esta absurda competencia por exclusivas, como si fueran exclusivas las encuestas.
Venga. Pues sí, trae el titular siguiente. El PP y PSOE repuntan. Podemos baja y Ciudadanos sube en una nueva encuesta electoral.
Venga, cifras.
Pues el PP se planta como la primera fuerza con un 29,6.
¿Y de dónde proviene? Porque cada uno tiene que decir cómo estaba anterior. Si no lo dices, yo te lo digo. El 29,6 y el anterior, ya sé, nada, unos días, 26,6. Luego ha subido tres puntos. ¿Segundo quién es?
Segundo es Podemos.
Sí.
Podemos con un 25,8. Ha descendido un 3% aproximadamente del 28 que tenía la...
Del 28,7.
Sí.
Pues ha perdido más de tres puntos.
Sí.
¿El PSOE es el tercero?
El PSOE ha subido.
¿Tercero? ¿Qué porcentaje?
El PSOE ahora mismo tiene un 20,1%.
Y antes estaba en el 17. Uh-huh. Y luego, ahora viene el cuarto lugar. Esta aquí es
el
la
cuarto
noticia.
Lugar es Ciudadanos. Y aquí es efectivamente la noticia, que es donde se ha experimentado una mayor subida. Desde un 3%, 3,1% al 7,8%.
Que hoy es 7,8% o 7,3%.
7,3%. Sí, 7,3.
Bien, es que ese medio punto es muy importante para las encuestas. Bien. Ahora, y luego viene ya los datos muy bajos, desastrosos, de Izquierda Unida, no, de Rosa Díaz y de...
UPyD.
Sí, el de Rosa Díaz, que ha bajado ya...
Sí, ahora es un 1,8.
A 1,8. Parece, esta se ha hundido, esta sí. Desaparece ya.
Sí.
Ya no tendría representación en ningún lado. Izquierda Unida ha bajado también al 4. Bien, pues con estos datos se entiende que el editorial del País haya elegido la subida de Ciudadanos para dedicarle la editorial, donde bajo el título Bienvenido al debate, en la página 26, dice el País, en su editorial, que la propuesta económica de Ciudadanos aporta lo que se espera de un partido, ideas para discutir, por Dios, de un partido no se espera jamás ideas, de un partido lo que se espera es qué partidario logra para ocupar el poder, para discutir el poder, pero discutir ideas jamás. ¿Cuándo se ha visto un partido que sepa que se distinga porque discute ideas? Eso no existe ni ha existido nunca, eso es falso. Eso quiere decir que la influencia en el País de la teoría es superior a la el conocimiento de la realidad, algo que yo creo que Roberto nos va, cuando entre a fondo en este tema, nos va a decir, puesto que es tan frecuente que los catedráticos y profesores, bien sea de politólogo, una ciencia inexistente, porque es mentira, una persona que diga que es un politólogo, está ya diciendo yo de este asunto no sé nada, porque la política no es cuestión de logos. Y en segundo lugar, los economistas, eso sí que es especialista Roberto, ahí sí que los catedráticos de economía suelen distinguirse por sus fantasías, es decir, por su desapego, su alejamiento de la realidad económica. Los economistas que saben, los que aconsejan a los gobiernos generalmente y los que aciertan a orientar la opinión pública son economistas que se han forjado sobre todo en la práctica de la economía, que es la práctica de las grandes empresas y del conocimiento de la macroeconomía y la microeconomía. No solo con los datos de la macroeconomía se puede tener, ni mucho menos dirigir una política económica. Esto viene a cuento porque el diario, el editorial del País, después de decir que Ciudadanos se ha centrado en dar herramientas, escuchar bien, Roberto, Ciudadanos se ha centrado en dar herramientas a los ciudadanos, a los trabajadores, a los parados, a las empresas y al autónomo para superar la crisis. Menos mal que le ha dado martillo, yo no sé lo que qué herramientas serán. Deben ser tractores o internet, tal vez sean aparatos. Le da herramientas. ¿Qué locura? Hoces y martillos. Que lo único que los únicos partidos que han dado herramientas a los eran el Partido Comunista, que le daba así. Luego, pero por otro lado, si quieren atajar la desigualdad, que es la finalidad que dice el partido, estos economistas, porque se trata en el programa económico presentado por Ciudadanos, que pone el foco en los individuos como centro de actuación. ¡Qué novedad! No se defienden visiones colectivistas ni estatistas, menos mal, para regenerar España, sino que se pone el foco en los individuos como centro de actuación. Es decir, retroceden a la Revolución Francesa. ¿Qué creyó que el sujeto de económico y la política es el individuo? Como si los grupos empresariales, los grupos corporativistas, eso no tuvieran, no estuvieran, que son los individuos. Y por eso es ridículo los puntos que destaca como bueno el País. Dice que el Ciudadano hace 5 propuestas. Primera, un nuevo marco de relaciones laborales basado en el contrato único e indefinido, con indemnizaciones crecientes. ¡Qué maravilla! 2. Un complemento salarial anual garantizado para asegurar un salario digno. ¡Qué maravilla! Ya estamos con las palabras que tanto gustan a los economistas teóricos. Un salario digno, y a los partidos, un salario digno. 3. Un plan de choque contra el paro de larga duración. ¡Uy, qué maravilla! Esto, que han descubierto el Mediterráneo. Una ley de seguridad, una ley de segunda oportunidad. Esto tendrán que explicarlo. Yo sé lo que quiere decir, pero muchísimos lectores que han leído, una ley de segunda oportunidad debe ser a los despedidos que les dan, los admiten para darle una segunda oportunidad. ¿Qué es esto? Y una política activa europea contra el desempleo. Es que hasta ahora las políticas que había en Europa eran las pasivas. Bueno, este ridículo resumen que hace el País alabándolo es lo que doy paso a Roberto para que, como experto de verdad en economía y en cifras económicas, porque los demás no manejan las cifras reales, pues quiero saber quiénes son estos catedráticos, estos profesores que han fichado por Ciudadanos. Bueno, no como Podemos, porque Podemos encarga los programas económicos según el momento de su... Hace un mes se lo encargaba a un tal Navarro y a otro, pero ahora se va a Stiglitz al premio Nobel y le encarga otro plan. Claro, es como el Grucho Marx. Si no le gusta mi plan económico, no le preocupa, hago otro. Viaja a Nueva York y pide otro. A ver tú, Roberto, ¿qué opinas de estos catedráticos que hacen planes tan fantásticos?
Sí, vamos a ver. Empezando un poco por el principio, decía que me parece un desastre, si es que esta encuesta significa algo, el que el PP haya subido hasta el 29,6 y el PSOE hasta el 20,1%, porque esto significaría pura y simplemente que se formaría una coalición de PP y PSOE que en los próximos 4 años llevarían a España al desastre más absoluto y total de todos los tiempos. Pero dicho esto, entrando ya en el tema concreto de Ciudadanos y en el tema de la presentación del programa que tuvo lugar el martes pasado con una acogida, digamos, entusiasta por parte de mucha gente, yo diría que se resume de la siguiente manera. Electoralismo y reparto de la miseria. Es lo único que este programa realmente hace. Vaya por delante que Albert Rivera y su partido me parecen, junto con UPyD, las únicas opciones que tiene este desgraciado país para salir del desastre al que nos ha llevado la oligarquía de partidos estatales, PP y PSOE, donde el expolio, la incompetencia y la mentira han sido sus principales señas de identidad. Sin embargo, realmente creo que tanto su declaración política inicial y central, que de alguna manera acoge bajo su paraguas a todo el programa económico que presentan, como el programa económico en sí mismo, han sido un auténtico jarro de agua fría. Para empezar, empiezo por la declaración política esencial de Albert Rivera y Luis Garicano, que es uno de los autores, un profesor, uno de los autores del programa económico, que dice textualmente lo siguiente. Fíjate, Antonio, qué barbaridad. Los españoles tenemos mucho de lo que enorgullecernos en las últimas décadas, contrariamente a lo que sugieren muchos que critican todo lo construido desde la transición.
¡Qué barbaridad!
Entre los años 78 y 2000, España experimentó un periodo de convergencia económica y política con Europa.
¡Qué locura!
En estos años creamos una democracia imperfecta.
Bueno, ya el colmo.
Pero que mejoraba cada año, un sistema sanitario excelente y un estado de bienestar que redujo enormemente la pobreza. Es decir, como tú dices, una auténtica locura.
Es una, una ignorancia política total, y la económica tú la vas a explicar.
Efectivamente. Bien, la parte económica de lo que estos señores dicen es que no sé cómo osan, no sé cómo tienen vergüenza, porque es que claro, son matemáticas. Entonces, cuando dicen que España ha mejorado la convergencia económica con Europa, es que el señor Rivera puede ignorarlo, pero el señor Garicano no. Por lo tanto, está mintiendo conscientemente, e ignoro por qué, porque tan incomprensible como innecesario para un programa de un partido como Ciudadanos.
Aléjate.
Sí. En el año 75, para que lo sepan ustedes, el PIB per cápita español era del 81,3% de la entonces Comunidad Económica Europea, que eran los nueve países centrales en ese momento, los nueve países más ricos. Y para ver qué ha pasado en los años siguientes, la comparación, como es lógico y de sentido común, y eso lo sabe hasta un niño de primaria, se tiene que seguir haciendo con los mismos países, no con los 27 países que entraron después, claro. La mitad de los cuales son pobres de solemnidad.
Claro.
Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es que el desastre de la transición hundiría hasta el 70,8% la convergencia en 1985, y en 2014, casi 40 años después, era solo del 73,2%. Es decir, un desastre sin paliativos.
Completamente.
Y esto, queridos amigos, querido Antonio, eso, queridos oyentes, no es discutible, porque
no
son matemáticas.
No es discutible,
es decir,
¿no?
Esto no hay más que sumar y restar. Igual que son matemáticas que el paro en el año 75 era del 2%, o del 6% si le sumamos los emigrantes, y hoy es del 24%.
Claro.
Tampoco es discutible, porque son matemáticas, que el sector industrial representaba el 36% del PIB en el año 75. Y después, desde el mantelamiento que hizo Felipe González, claro, en los años 80 al requerimiento de la Unión Europea, hoy está en el 14%.
Sí.
Que de una renta per cápita que era igual a la de Irlanda en el año 75, hoy la renta española es casi la mitad. O que, y termino, de tener la misma potencia industrial que tenía Corea del Sur en el año 75, hoy no somos ni la sombra de esto. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué beneficia a Ciudadanos estas mentiras flagrantes? Dejo el tema de la democracia y de todo lo demás porque es que no hay por dónde cogerlo. Pero voy al programa económico.
Pero quizás convenga, Roberto, que recordarte algo que sabes, pero para que los oyentes sepan. Y es que ese desastre tan grande que, del que has culpado especialmente a la culpa original de Felipe González, se debe a que los partidos políticos que surgieron a la muerte de Franco buscaban en Europa no nada que fuera de carácter económico. Buscaban nada más que su homologación política, que la Unión Europea los considerara como igual, que lo admitieran el club y considerara, es verdad, reúnen los requisitos para que estos políticos sean homologados. Punto. A cambio de eso, lo que no fue homologada fue la economía española, porque fue destrozada. Porque fue el precio que pagaron para ser homologado, un precio político, el que pagó Felipe González y toda la clase política posfranquista.
Sí.
¿Bien?
Sí. Efectivamente, así es. Así es. Bien, vamos a ver, el programa económico. Entro en el programa económico. He dicho al principio que se limita a una serie de medidas puramente electoralistas y a generalidades y buenos deseos. Ninguna aborda ni de lejos los gravísimos problemas del país, como es un modelo de Estado inviable, un nivel de deuda pública y deuda exterior inasumible e imposibles de devolver y que tienen que ser renegociadas cuanto antes, o por ejemplo la quiebra del sistema de pensiones que afecta a 9 millones de españoles. Lo que dice el país, que estos señores pretenden luchar contra la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social, eso son consecuencias, eso no son las causas, sino las consecuencias. Y si no se entiende esto, es que no se entiende nada. Pero cojamos a modo de ejemplo su propuesta, llamemos más novedosa, que es el famoso complemento salarial anual garantizado, sí, para quienes tengan salarios bajos y empleos precarios, lo que favorece a unos 5 millones de personas, según cálculos de los propios ciudadanos, que todos ellos son votantes objetivos precisamente del partido y que, por lo tanto, se dirige a ellos, y de ahí mi afirmación de que es puro electoralismo. Para empezar, la afirmación de que esto servirá para asegurar que todos reciben un salario digno y no les desincentive para trabajar, que es lo que dicen, es un insulto a los 2,6 millones de parados, claro, que ya no reciben ayuda alguna y que además serán 3 millones a fin de 2015 gracias a Rajoy. 3 millones que estarían dispuestos a trabajar por salarios de miseria porque no tienen ya nada. Y para seguir, lo único que hará es permitir a los patronos bajar los salarios, porque si los trabajadores reciben 150 euros al mes, que es de lo que se trata, el empleador lo que va a hacer es bajarlo y tutti contenti. Los que han propuesto este disparate no han trabajado jamás en el mundo real y no saben cómo funciona el tema. Y luego, para terminar, los 10.000 millones que se supone que costará esta medida es una cifra irrisoria para una economía donde se están despilfarrando, tirando por la fregadera anualmente 100.000 millones de euros, de los cuales 34.000 millones en duplicidades entre administraciones públicas, otro tanto en 3.000 empresas públicas inútiles que solo sirven para colocar a dedo a más de 400.000 parientes y amigos, y que además ni siquiera son 10.000 millones, porque estos 10.000 millones salen, se los quitan a otros, vamos, para decirlo claramente. Si en Ciudadanos piensan que España puede salir adelante con esta demagogia electoralista sin acabar con el cáncer que nos devora, fracasarán estrepitosamente. Espero, sin embargo, y esto ellos no lo han mencionado, pero deberían, que en la cuota de poder autonómico y local que sin duda conseguirán, renuncien, como hizo UPyD, a la utilización de coches oficiales, de los que España tiene más que los Estados Unidos, a los miles de asesores personales, que es un escándalo inaceptable en un país donde un tercio de los niños vive ya por debajo de la pobreza, y que cuando pacten, porque es lo que pretende el PP, pactar la alcaldía y la Comunidad de Madrid y Valencia con ellos, La pregunta es, ¿va a obligar Ciudadanos al PP a acabar con este escandaloso despilfarro y a cerrar empresas inútiles o se van a subir al carro de los privilegiados? Eso es lo que tienen que explicar a la gente.
Muy bien.
¿Qué es lo que van a hacer si pactan, como van a pactar, con el PP? Y luego, fíjate, Antonio, queridos amigos, cuando hablan de nuevo marco laboral de relaciones laborales que elimine la desigualdad y acabe con la precariedad. Eso es un brindis al sol que no significa absolutamente nada y que recuerda aquello de que todos los españoles deberán ser justos y benéficos, me parece que lo decía así la Constitución del año 812.
Sí, así, así literalmente.
Los sí, justos y benéficos. Bien.
Serán justos y benéficos.
Esto es un mero reparto de la miseria, igual que los trabajos basura de Rajoy de 600, 800 euros, solo que con un nuevo envoltorio, supuestamente moderno, elaborado por profesores universitarios sin praxis que no han tenido experiencia de la realidad laboral. Es, si quieren ustedes, una especie de cortapega de medidas que existen en países solventes, es decir, han cogido medidas de Austria, de Gran Bretaña, de Dinamarca, que suenan bien, las han pegado todas juntas y no se han parado un minuto a pensar ni en la historia ni en la evolución de nuestra legislación laboral que empezó con Franco y que es estructuralmente diferente de Austria, Gran Bretaña o Dinamarca. Por ello, insisto, con estas medidas, y además esto se entiende perfectamente, no se crea riqueza, solo se reparte la pobreza y la miseria entre más personas. Luego, fíjense, la eliminación de los contratos temporales para las nuevas contrataciones, que parece, bueno, parece que soluciona algo, no soluciona nada, porque las empresas, si saben cómo funciona el mecanismo, van a seguir despidiendo igual, pero con una diferencia, que lo van a hacer a menor coste. No tengo tiempo de explicar por qué, pero créanme, es así. Luego hablan de una cosa que suena muy bien, lo de la mochila austriaca, o seguro contra el despido, que también suena muy bien, pero que sin la regulación del despido existente en Austria, solo hace lo mismo que la eliminación de los contratos temporales. Menos costoso el despido para el empleador, que es justo, como todo el mundo sabe, lo que necesita este país. Así que en la COE supongo que estarán encantados. Y por cierto, esto cuesta un dinero. Y la pregunta es, ¿quién paga la ronda? Eso no lo dicen, ¿eh? Porque eso cuesta un 1% del salario y no se sabe quién lo paga. Luego hay otra cosa, que es cuando hablabas de la, que yo lo llamaría, la, tú lo has llamado de otra manera, y lo llaman ellos así, la dación en pago, las segundas sí. oportunidades. Sí. La dación en pago, por ejemplo, de las viviendas. Y está bien, en todo el mundo civilizado, si alguien hace una hipoteca y luego no puede pagar, devuelve la casa y aquí paz y después gloria. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos y es lo que ha pasado en toda otra serie de países. Pero claro, ¿qué han hecho estos señores? Dicen, dación en pago, pero añaden, comillas, por el valor actual del inmueble, cierra las comillas. Y entonces, oiga usted, vamos a ver, si usted compra una casa que le costó 100 y ahora esa casa tiene un valor actual de 50, ¿para qué narices necesita dación en pago? Eso ya lo puede hacer, lo coge, lo vende y en paz. Y entonces, porque claro, el problema está en la diferencia de coste, es que se lo vendieron a 100 y ahora vale 50. Y entonces esa diferencia de coste, ¿quién la asume? ¿Los bancos? No, no la asumen los bancos, la asumen las personas. Entonces, ¿en qué narices beneficia esto a nadie?
Un momento, Roberto. Podemos, en su viaje, este señorito Pablo Iglesias, en su viaje a Estados Unidos, que no hace más que seguir con una televisión a su espalda, a todo lo que hace, no he visto nunca un fenómeno mediático más exagerado que el de Iglesias. Bien, este ha dejado asombrado a la audiencia de Estados Unidos, según la televisión que ha revelado en España, porque dijo una señora asombrada de que una persona, después de quitarle la casa y echarlo, tiene que seguir pagando el crédito. Bien, Esto te lo quiero decir porque como abogado y jurista y conocedor desde el origen remotísimo, desde antes de incluso de Roma, desde a Grecia, he estudiado todo el fenómeno de las prendas y de las hipotecas, es sencillo de entender y solamente revela un desconocimiento absoluto del derecho por parte de Podemos y de todos los que defienden esto de la dación en pago no saben lo que es. Toda hipoteca, bueno. No, escúchame, toda hipoteca, sí. Toda hipoteca supone que hay un crédito detrás de ella, si no, no habría hipoteca. La hipoteca es una garantía. Lo que se debe no es la hipoteca, lo que se debe es el crédito. Y si se ejecuta una hipoteca y no llega a pagar el crédito, continuará en vigor la parte del crédito que la hipoteca no ha alcanzado. A no ser que en la constitución de la hipoteca se especifique claramente que si se ejecuta la hipoteca se dará por cancelado el crédito. Punto. Eso tan sencillo es lo que no comprende en España nadie. No, nadie sí, claro. La banca sí lo entiende.
Pero, no, claro, pero vamos, en Estados Unidos es así como funciona.
Ya lo
es decir,
sé.
A ti te han dado un crédito para comprar una casa.
Claro.
Tú no lo puedes pagar, devuelves las llaves de la casa y el banco se queda con el marrón. Eso es como ha funcionado y sin ningún problema.
Pero es que la legislación y el derecho americano no es lo mismo que el europeo. El europeo ya. Es muy viejo. Tiene unas procedencias muy fuertes y no basta con una reforma de la ley hipotecaria, sino una profundísima reforma de la concepción del derecho civil. Y mientras eso no se haga, todo lo que se ponga son parches y desmoralizaciones contra los propietarios, que se encuentran de repente que no están garantizados.
Ya, bueno, pues eso es lo que de todas maneras han prometido estos señores, porque dicen, oiga usted, esto, la dación en pago consiste en aceptar como valor de la casa el valor de mercado. Oiga usted, ¿y para eso qué dación en pago necesito? Lo vendo y aquí en paz y lo pago. Y
desde
aquí
luego. Paz y gloria. Desde luego.
Bueno, luego después, y ya termino, rebajan los tipos del IRPF, pero se quitan las deducciones. Y claro, hombre, por favor, un poquito de seriedad. Esto ya lo han hecho los pareja de tramposos Rajoy y Montoro, que han hecho eso, han bajado los tipos del IRPF y han quitado las deducciones y han subido los demás impuestos, con lo cual todo lo de la presión fiscal ha subido. Pero es que además estos señores de Ciudadanos rebajan los tipos máximos, pero no los tramos de renta más bajos. Y ahí pues uno se asombra y dice, bueno, estos caballeros no saben de impuestos o es que no saben dónde tienen la mano derecha. Luego hablan de bajar el IVA, que teóricamente está bien, pero que es justo lo contrario de lo que están haciendo los países, el resto de países europeos. Y cuando hablan de ir a la legislación europea y a Europa y no sé qué, aquí van absolutamente en sentido contrario. Luego hablan de rebajar el impuesto de sociedades del 30 al 25%. Pero vamos a ver, es que estos señores no tienen ni idea de cómo funciona la fiscalidad en España. Es que no saben que las grandes empresas españolas pagan solo un 12% de impuesto de sociedades, que es la cifra más baja de todo el mundo industrializado. Entonces, aquí había que preguntarlo, ¿y qué tal si le suben a las grandes empresas españolas del 12 al 25%? ¿Saben cuánto pagan las grandes empresas de Estados Unidos, de Alemania o en Francia? Yo diría, y perdóname la hipérbole, que cuando nos explicaba esto en clase el profesor Fuentes Quintana, los autores de este programa estaban tomándose un pincho de tortilla en el bar. Porque lo que sucede con esto es que ni hay recaudación ni hay equidad. En fin, el tema va a ser un tema por entregas, que no sé si eso es bueno o es malo.
Eso es ridículo.
Es ridículo.
Porque no puede ser examinado globalmente. Eso es ridículo.
Sí,
eso
es ridículo.
Eso es una trampa. Eso es mediatismo. Es solamente buscar publicidad. Es una técnica mediática, como si fuera una noticia anunciada por entregas. Eso es absurdo. Eso es una trampa. No hay derecho a presentar un programa económico por entrega. ¿Qué es esto?
Sí, tienes toda la razón. No hay derecho y es lo que es. Bueno, pues lo único que quería decir es que miren ustedes, mientras no acaben con los 17 7 mini-estados con todas las instituciones propias de un estado que hay en España, con las 3.000 empresas públicas inútiles que deben ser cerradas, con los 2 millones de empleados públicos nombrados a dedo y que son perfectamente prescindibles y que tienen salarios medios que doblan los del sector privado, que es algo insólito en el mundo. Es decir, los 400.000 empleados de las empresas públicas es que cobran el doble de lo que cobran un empleado en el sector privado, la media, quiero decir. Cuando no acaben con los 20.000 asesores a 80.000 euros la pieza, que ni asesoran ni hacen falta para nada. Cuando un mercado como el español está fragmentado en 17 trozos, con 17 legislaciones y 17 reglamentos, lo que hace hoy más difícil y costoso mover productos entre estas 17 taifas que entre los 27 países de la Unión Europea, donde la deuda ya no es posible de devolver y donde el sistema de pensiones está quebrado, eso es un país no viable. Y tratar de desatar este nudo gordiano, nudo a nudo, es imposible. O se corta de un tajo, como hizo Alejandro Magno, o España no tiene salida.
Muy bien. Pues venga, vamos a pasar a la otra noticia, Roberto. Que tú es fundamental para que nos ayude a desarrollarla, porque se va a referir a Grecia, al programa, a la situación actual.
Muy bien, pues hacemos una pausa y continuamos con la siguiente noticia. El segundo tema que vamos a tratar hoy es el relativo a Grecia. El País trae en su portada la noticia que dice así: Alemania exige más concesiones para extender la ayuda a Grecia. El gobierno de Tsipras solicita una prórroga de 6 meses del rescate. En la página de interior, en la segunda página, el titular dice así: Grecia cede y solicita a la eurozona una prórroga de la ayuda financiera. Alemania rechaza la propuesta. Francia e Italia consideran la petición un buen punto de partida. Los ministros del euro decidirán hoy en la reunión urgente. El Mundo también lo trae en su portada. La noticia es así. Berlín dice no al plan de Grecia, pese a que ya acepta el rescate. En páginas interiores se amplía la noticia. A ver, lo tenemos ahí. Atenas cede y pide el rescate. El gobierno de Tsipras pide una prórroga de 6 meses tras el ultimátum lanzado por Bruselas. Alemania no considera suficiente el compromiso heleno y pondrá más condiciones hoy en el Eurogrupo. También hacen referencia a la carta que ha enviado el ministro Varoufakis, las condiciones de la carta de la rendición griega. Este es un artículo que trata el asunto en el Mundo. ¿Cuál es su criterio, don Antonio?
Primero, voy a empezar, como siempre hago, criticando el titular del País. Dice el País: Alemania exige más concesiones para extender la ayuda a Grecia. La palabra concesiones aquí no se puede entender bien, porque el verbo exigir será para que le den. ¿Pero qué concesiones? ¿Es que acaso Grecia está en condición de hacer concesiones? ¿Pero qué concesiones? Y las concesiones es Grecia la que está pidiendo a la Unión Europea. Es al revés. Entonces, quien lea este titular no se entera. Dice: Alemania exige más concesiones. ¿Cómo es que está pidiendo? ¿Y es que le han dado algo? ¿Pero cómo es esto? Es, el gobierno de Chiripa solicita una prórroga de 6 meses de rescate. Y como le están diciendo, Alemania, más concesiones, más concesiones. No se sabe lo que significa. El País es un desastre en el asunto griego. Está mejor tratado informativamente por El Mundo. En El Mundo, después de la primera página, donde anuncia que Berlín dice no al plan de Grecia, a pesar de que Grecia ya acepta el rescate, eso sí es claro, por lo menos, En la información interior ya, y bajo los títulos que ha leído Jacobo, aparece con claridad que la postura de Grecia, del gobierno griego y de la Unión Europea están llamadas a no encontrarse. ¿Por qué? Voy a explicar, Roberto, de una manera muy sencilla, cuál es el gravísimo error del gobierno griego. El gobierno griego, formado por Tsipras, que ya llevaba 7 años en el sentado en los escaños del Parlamento griego, comete una enorme contradicción estratégica, táctica y de pensamiento, y revela que son pobres hombres, todos. De manera que acepta participar en el sistema, en el régimen griego, en el corrompido régimen griego, en el partitocrático régimen griego. Lo acepta. Se mete en el Parlamento, están 7 años. Es decir, que han aceptado con la idea de reformarlo, como todos los que se hicieron de izquierda. Me meto dentro para reformarlo. ¿Cómo que te metes dentro para reformarlo? Te metes dentro para corromperte tú. Y si no te corrompes, para fracasar tú. Y el error de Tsipras, del griego, del gobierno griego, es que ha aceptado la reforma, participar en la reforma interior del régimen político griego, y en cambio exige la ruptura con la Unión Europea. Que la Unión Europea rompa lo que él ha sido incapaz de hacer en Grecia. Esa contradicción en creer que la reforma es válida en su país y que fuera de su país la reforma ya de la Unión Europea con relación a Grecia es imposible y tiene que producir una ruptura, es decir, una rendición de la Unión Europea a sus condiciones. Las condiciones que obtiene, ¿por qué? Por su demagogia. ¿Por qué ha prometido, mediante una reforma que le permite llegar a las elecciones en condiciones de superioridad sobre los PASOK y compañía, sobre los corruptos anteriores? ¿Por qué le promete al pueblo cosas que sabe que es imposible de obtener? Es imposible que Grecia sola, el gobierno griego, pueda romper las cláusulas de constitución y de funcionamiento de la UE, aunque sean horribles, aunque el euro sea lo que queráis de todo de malo. Pero desde Grecia, pretender romper eso, porque se lo ha prometido a los gobernantes, y que un pobre que con ínfulas de economía, pero que perdona la vida a sus acreedores, que ni siquiera las quiere recibir diciéndole usted no es democrático, usted no representa nada, usted a los mismos que tienen que concederle una ayuda, esa imbecilidad total, no se puede ser más idiota, más atrasado mental que el gobierno griego. Sí, señor, este economista Varoufakis es un atrasado mental para una negociación. ¿Y qué ha hecho? Ha perdido todo este tiempo en palabrería. No admitimos rescate, no admitimos prórroga, no admitimos crédito. Hay que cambiar las palabras, y acepta cambiar las palabras, y lo dice claramente. A la troika, fuera la troika, vamos a llamarle instituciones, bueno, eso sí. Y ahora en la última carta, veamos una a una, y ya veréis qué ridículo, qué carta más absurda. ¿Qué dice la misiva de Varoufakis? Pues la que está enviada al presidente del grupo, a Dijsselbloem, empieza asegurando que el gobierno griego está comprometido a un proceso de reforma más amplio y profundo. Bueno, ¿y qué? Que está el gobierno está comprometido en el interior, pero frente al exterior no tiene más compromiso que cumplir lo que debe, o obtener por vía de negociación y amistosa una mejora de las condiciones, pero no imponer nada, ni chulear a nadie, ni legarle el saludo a sus acreedores. Dice también que tiene que lograr, dice Varoufakis, lograr la sostenibilidad de la deuda. Ya estamos con la sostenibilidad. Aquí todo es sostenible. ¿Pero qué es eso? ¿Sostenibilidad de la deuda? Eso quiere decir, no vamos a pagarla nunca. La palabra sostenibilidad de la lengua, pero ¿se da cuenta de lo que significa? Una deuda, queremos que sea infinitamente, perdurablemente, para siempre, sostenible, porque sostenible es un sustantivo. Pues que ahí está toda la traición. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo van a tomar en serio? Si lo que están queriendo es una sostenibilidad de la deuda y del déficit, de todo lo que queráis. Y luego añade una palabra ya escandalosa. Como no lo han admitido, que emplee la palabra de crisis humanitaria, porque han visto que ha sido rechazado, que tiene que ver la Unión Europea, aunque tenga mucho que ver con las situaciones económicas y con el euro y con la mala administración de la economía común y de la moneda común, aunque tiene que ver. Sin embargo, la Unión Europea ha rechazado utilizar la palabra crisis humanitaria para referirse a Grecia. ¿Y sabéis lo que a él se le ha ocurrido? A este motorista de la misil de Varoufakis, al que yo lo llamo metrosexual, porque es de lo que él presume. Yo no lo llamo más que lo que veo en la televisión. No porque vaya sin corbata. ¿De qué esa sonrisa de superioridad de un fracasado? Vamos a ver, ¿qué es lo que propone para sustituir a esas palabras que no quieren ni oírlas? Pues ya está. No, dice, bueno, como no me admiten que hable de crisis humanitaria, empleo un término. Vaya a escuchar bien. Ya no se trata de justicia social, porque eso de la justicia social es la doctrina de Roma, de la Iglesia. Se sabe lo que es. No. Él ha inventado la unión, la conjunción de la equidad social. Amigo, ¿qué es esto? Equidad social. Ya no se trata de justicia social, sino de equidad. La palabra epikeia es de origen griego y la estudié muchísimo tiempo para poder distinguir la organización del derecho griego en comparación con la organización del derecho romano. La epikeia, que es la equidad, que ocupa un lugar central en la historia, en los orígenes del derecho griego. Entonces, pero que aplique la palabra equidad, que es algo más allá de la justicia, más humanitario, más suave, más humano que la justicia, porque la justicia tiene un hálito de rigor que la equidad trata de suavizar, y que en el Código Civil Español ha tardado muchísimo tiempo para ser introducida la palabra equidad para poder interpretar las leyes en sentido equitativo. Bien, pues la palabra equidad es la que ha metido este hombre, pero es que eso, lo que está muy bien en las relaciones sociales y lo que está muy bien no está en la justicia, porque la justicia la justicia o es conmutativa, que es la que rige el derecho civil, o es distributiva, que es la de las rentas, que es la que persigue la izquierda, variar las condiciones de la distribución. Pero es que ahí no entra la equidad. Es que la palabra equidad falsea todo y es una manera de huir del problema. Pues bien, vuelvo a decir que si están pidiendo, todo son cuestión de palabras. Claro, se están pidiendo, y como lo he analizado estos días, yo voy a decir lo nuevo que he encontrado en la carta de este señor, de Varoufakis. Una de ellas es esta de la equidad social, pero en las otras, cuando pide, no pide prórroga del rescate, y aquí lo han dicho claramente, no, antes de escribir la carta han dicho, no me pida usted prórroga del crédito, porque no se lo vamos a dar. Lo único que podemos prorrogar es el programa entero, tanto con todas sus condiciones de crédito y lo que no es crédito, el cumplimiento de las políticas interiores que obligan al crédito. Entonces, se lo han repetido, no, él no sé, como si no oyera. Y en la carta dice prórroga, que como no pide una prórroga de rescate, lo que pide es una, como tampoco quiere ya hablar ni de ampliación ni de extensión, habla de un acuerdo marco, pero no del programa que era el programa de rescate o el memorando de rescate, sino que inventa una palabra, acuerdo marco, y como naturalmente modifica lo que hay, no lo aceptan. De hecho, no, es inaceptable. Bueno, luego continúa, todo igual, cambiando completamente. Cuando habla del plan de superávit, también, claro, tampoco se refiere a la verdad, porque Grecia debe tener un superávit primario, que se llama así, eso lo sabe Roberto mejor que yo, porque lo tiene que habitualmente estar manejando, que es el superávit antes del pago de los intereses de la deuda. Pero claro, porque la deuda del capital, como está tan aplazado, ni entra en juego ya. Y lo que sí le piden es que no se le exija tanto. Y esto sí que lo pueden conceder. Esto sí es factible. Reducir el superávit del 3%, que ha sido este año, al 1,5%, la mitad, y no al 4,5% que estaba previsto en el plan, en el programa. Y por esto ha sido rechazado radicalmente. ¿Pero quién lo rechaza? Pues no, es que no se dan cuenta estos chuletas, que hasta Obama, que desde lejos le muestra simpatía. ¿Qué va a decir Obama en una población que es muy importante? La población griega en Estados Unidos es muy importante, los votantes. ¿Qué va a decir? Que tiene simpatía y que quiere que la Unidad Europea llega a un acuerdo flexible, pero son palabras que no lo comprometen, porque cuando ha llegado la hora de la verdad, ¿qué ha dicho Obama? pedirle a los griegos que firmen, que acepten el acuerdo. Que acepten el acuerdo. Pero ¿qué le ha dicho Italia y Francia? Que decían que eran sus amigos, que querían ser mediadores. Pues no es verdad. A la hora de le han dicho que firmen, que acepten, que tendrán un trato favorable después de aceptado. Es decir, dicho con palabras elegantes, después de pasar por el aro. Le imponen a que la chulería y la jactancia de Varoufakis la pague. Eso que has dicho de no darnos la mano, de despreciar que no somos, representamos nada, que no somos democráticos, que no tenemos legitimidad, de acuerdo. Todo eso te lo tragas. Y después de haberte tragado todo, ya veremos la flexibilidad que tendremos contigo. Esa es la situación que hay hoy en Grecia y que hoy se va a ventilar. Porque el Eurogrupo tiene hoy que tomar... ¿Y sabéis lo que le ha dicho este hombre a... como en tanto que griego? Pues dice que solo quedan dos opciones: decir sí o no a la carta que le ha puesto. Bueno, pues le van a decir que no. ¿Así? Pues no. Pues ya está terminado. ¿Y ahora qué quedan? 8 días. Quedan 8 días para que la mayoría de los países europeos, por lo menos los nórdicos, que tienen que aprobar en un parlamento nacional el acuerdo con Grecia, no tienen tiempo de reunirlo. Así que si hoy no dan su sí para el acuerdo, para empezar la negociación, ya no hay tiempo. Esto es lo que yo quería poner delante de Roberto, para que el economista sepa que no se trata de un problema político de simpatía o antipatía por los griegos. ¿Quién va a ser tan inhumano que quiera que la Unión Europea aplaste al pueblo griego? Eso es imposible. ¿Quién puede creer eso? Lo que también es increíble es que hay un gobierno tan insensato, tan irresponsable, que haya prometido darle a los griegos lo que no puede dar. Eso no hay derecho. Ese es el engaño que yo condeno. Porque no son revolucionarios. ¿Cómo van a ser revolucionarios este gobierno griego de Tsipras y de Varoufakis? Si han entrado ahí, llevan años, si este Varoufakis era el asesor del grupo PASOK anterior. No, mejor dicho, de la derecha, de Samaranta o Samaras. Este era su asesor económico. Y no eran revolucionarios, eran reformistas. Que no vengan a ser revolucionarios con Europa. Ser revolucionarios en vuestro país. A ver si sois capaces. Despertar a los griegos de la sumisión al sistema que tiene de partitocracia. Levantaros en nombre de la democracia y de la libertad política, que no tenéis. Y entonces podremos escucharos. Pero no vengáis a dar lecciones a políticas, sobre todo, a quien no tiene culpa de que vosotros habéis presentado y habéis prometido al pueblo barbaridades que no podéis cumplir. Este es mi análisis, Roberto, de la situación actual, que es gravísima y que lo siento muchísimo por el pueblo griego, pero si tiene, es verdad que tienen unos irresponsables al frente del gobierno. Si son ellos los que se han condenado, se han cerrado toda flexibilidad, son los que han endurecido la situación, son el Varoufakis ha impuesto una ley ahí durísima de trato, de una falta de educación que ahora está recibiendo el castigo. Bien, Roberto.
Bueno, yo creo que ya lo has explicado tú prácticamente todo, así que yo voy a hacer una cosa que es solo dos temas que creo que son el centro del problema, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Alemania lo que piensa, y no es que lo piensa, es que es demostrable, son dos cosas. Primera, que Grecia tiene posibilidades de devolver su deuda. ¿Por qué piensa que tiene posibilidades de devolver su deuda? Por dos razones muy claras. Primero, porque Grecia, al contrario que España, entró en la eurozona engañando con las cifras, gracias a Mario Draghi, que fue el que las camufló con toda una serie de ingeniería contable que hizo cuando trabajaba para Goldman Sachs y para el gobierno griego. No nos olvidemos. Mario Draghi, el presidente actual del Banco Central Europeo. Bien, ¿y qué hizo Aznar y el delincuente de rato? Vendieron las joyas de la corona españolas, es decir, todos los grandes activos públicos que habían sido construidos con el ahorro de los españoles durante 50 o 60 años, los vendieron a precio de saldo, fundamentalmente, a los nacionalistas separatistas. Me estoy refiriendo al gas, a la electricidad, al petróleo, en fin, a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora mismo los activos públicos que el gobierno griego tiene en su mano tienen un valor aproximado a los 300.000 millones de euros. De hecho, estaba negociando con Costco, una empresa china, la venta de los derechos del puerto de Atenas y de otros grandes puertos, pero vamos, fundamentalmente del Pireo, que es el puerto principal de Grecia, que lo iban a privatizar, es decir, se lo iban a vender a los chinos, dicho en Roman Paladino. Cosa que han dado marcha atrás y los chinos se han enfadado bastante con ellos y ahora no se sabe muy bien qué pasa. Pero bien, primera cuestión.
Es que hay Roberto, es que hay un compromiso con China de que le vendieron, sujeto a una condición, el 67% de la participación en el puerto del Pireo. Y eso por eso es tan negro, porque no cumplen con China.
Ya, pero bien, a lo que voy. Primer punto, que hay que tener muy claro. Grecia puede devolver la deuda. Grecia, sí, y bueno, y lo segundo, que es Grecia no quiere devolver la deuda. No es que no pueda, es que no quiere. Por otro lado, y tú lo has señalado, tiene un superávit primario. Las cuentas públicas en Grecia las han enjaretado, no así en España, que seguimos teniendo déficit primario. Y en ese sentido, Grecia está mucho mejor que España. Primero, sí, porque tiene activos públicos con los que valen más que la deuda. Sí. España ya no tiene nada, quiero decir, el gobierno español. Sí. Lo tienen ahora los oligopolistas nacionalistas. Y por otro lado, Grecia ha conseguido meter bajo control las cuentas públicas consiguiendo un superávit primario, no el 4,5%, pero sí el 1,5% o el 2%, y España no lo ha conseguido. Bien, dicho esto, los alemanes dicen, no, mire usted, ustedes tienen que pagar y déjense de historias. Y luego después hay otra cuestión, que es la segunda, que parece que, no sé si la señora Merkel, pero mucha gente del entorno de la señora Merkel y mucha gente importante en Alemania han llegado a la conclusión de que es mejor que se vayan, de que Grecia es mejor que salga del euro, porque en contra de la teoría del dominó, que la caída de la ficha de Grecia podía hacer caer otras fichas, no. Estos prohombres alemanes hablan de la teoría de la cadena, que la fuerza de una cadena es la fuerza de su eslabón más débil. Y por lo tanto, mejor que los griegos se vayan, que se busquen la vida donde les dé la gana y que se olviden del asunto. Así que yo creo que este es el tema. El tema es que la convicción de Alemania es que Grecia puede pagar y por lo tanto que pague, y en ese sentido creo que van a conceder muy pocas facilidades, y en segundo lugar, que mejor que se vayan. Mejor que se queden. Soy pesimista respecto a lo que acabe ocurriendo, a no ser que realmente Varoufakis, el metrosexual Varoufakis, ¿sí?, que es hoy la referente sexual de todas las mujeres europeas, claro, de su brazo a torcer, y donde digo, sino que digo. Yo diría que eso es lo que resume un poco las fuerzas encontradas más importante es la posición de Alemania.
Pienso exactamente igual que tú, pero también, pero porque no has tenido tiempo, porque no se podemos hablar de todo siempre, pero también hay una corriente muy fuerte en toda Europa, no solo en Alemania, para que Grecia permanezca. Pero no porque
da la casualidad que a quien le deben la pasta es Alemania.
Exactamente, sí. Pero no porque tengan miedo a que el euro pueda sufrir si se va o que haya cadena. No es por eso. Es que el euro representa hoy la idea de Europa. Y creen que una salida del euro no va a tener repercusión en la economía, sino que en el mundo va a suponer un fracaso de Europa. Porque lo tienen unido euro a Europa. Si hay un país que se va, y ese sí hay temor. Pero en Alemania van a preponderar los intereses económicos sobre los políticos o los espirituales o los culturales. Y el euro, yo creo que hay posibilidades serias de que Grecia dé marcha atrás y acepte todas las condiciones que le pone Alemania.
Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, porque desde luego Alemania no va a dar marcha atrás. Ah, tiene todas las razones. Vamos a ver, como dirían en mi pueblo, en Salamanca, es que los griegos querido Antonio, son una panda de golfos.
Sin duda, hombre.
Son como los fenicios, ¿eh? Sí, y los griegos, son una panda de golfos.
Hay que ver cómo ha resucitado la epikeia, este hombre, que es una palabra griega, y que yo estudié, me acuerdo, mi año de universidad, que estudié muchísimo tiempo para descubrir la diferencia que habría entre la justicia y la epikeia en Grecia, en el origen. Y esta palabra saca ahora, para no decir crisis humanitaria. Oh, ¡qué barbaridad! Es que son, la caradura es inmensa. Muy bien,
en fin. Muy bien.
Vamos a otro tema, Roberto.
La siguiente noticia que vamos a tratar es relativa a la guerra de Ucrania. El periódico El País trae en páginas interiores la noticia. Dice así: Rusia rechaza que la ONU vigile el alto el fuego como pide Ucrania. Moscú asegura el envío de cascos azules va contra los acuerdos de Minsk. El Mundo también trae la noticia en páginas interiores. Los prorrusos no aceptan la tregua y Kiev pide auxilio. Moscú usa el gas como arma. Suministra energía a los separatistas prorrusos por motivos humanitarios tras el corte de Kiev. ¿Cuál es su criterio, don Antonio?
Bien, como ayer me extendí bastante sobre la situación bélica en Ucrania, hoy voy a ser más corto y más sencillo. Y es que, ¿qué está pasando en la información que nos llega a Occidente, a los occidentales, de la situación bélica en Ucrania, siendo así que ha habido un acuerdo, dos de Minsk, que tanto Angela Merkel como todas las partes dan que continúa en vigor? Si no está destrozado, si no se ha anulado, si continúa todavía en vigor el acuerdo de Minsk y creen que tiene posibilidades de éxito, ¿cómo explicar que todas las noticias que aparecen en la prensa sea que los rebeldes no han respetado la tregua, que la rompen y que ni en la paz ni en la guerra dejan de avanzar y conquistar territorio los rebeldes prorrusos? ¿Cómo puede ser que, es una, algo tan contradictorio? Si fuera verdad, ¿cómo es que la Unión Europea, Francia, Alemania, no hablemos de Prochenko, pero es que ni siquiera Prochenko da por, el jefe de gobierno de Kiev no da por rotos los acuerdos de Minsk? Lo que está pidiendo es algo que es incompatible con los acuerdos de Minsk. ¿Qué es lo que pide el gobierno de Kiev? Cascos azules. ¿Qué responde Rusia? Dice, eso es incompatible con los acuerdos de Minsk. Luego, si dice que es incompatible con los acuerdos de Minsk, es porque todas las partes que establecieron esos acuerdos, las cuatro partes, continúan observando y respetando el acuerdo de Minsk. Ayer expliqué que una cosa es que respetaran los acuerdos y otra que dentro de los acuerdos quedó sin especificar con claridad que la retirada a una zona distante de la frontera de la zona de las provincias rebeldes y la distancia y estableciendo dos fronteras distintas, la última de ahora del acuerdo segundo de Minsk, de la que se estableció en septiembre en el acuerdo primero, dejaba una bolsa que lo expliqué muy bien ayer, esa bolsa de Dar al-Zeba es la que ha causado toda esta confusión, porque los rebeldes dejaron que los prisioneros en esa bolsa se fueran, pero abandonando las almas. Se negó por el gobierno de Kiev. Ha habido batalla, resultado de la batalla, triunfo militar 100% de los rebeldes, pero que no va contra los acuerdos de Minsk, porque los acuerdos de Minsk no establecieron que no pudieran defenderse por las armas o si había ataque por las armas. Y el ataque por las armas, ¿quién lo inicia? Los que quisieron huir de la bolsa, es natural, mientras que el acuerdo de Minsk hizo un statu quo, lo fijó. Estaba la bolsa, se quedaba ahí. Los que estaban prisioneros en la bolsa quisieron huir con las armas en la mano. Y los rebeldes responden al ataque, conquistan la bolsa y capturan prisioneros. Por esa razón, el acuerdo Ming no está muerto. Por esa razón no se atreven todos a condenar ya como antes a Putin. Esa es la razón. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que además de... Con eso yo creo que está explicado claramente una contradicción. Y es la situación en Rusia. No se puede comprender mientras no se entienda, uno, que es imposible que los cascos azules vayan a la ONU vía tropas para separar interponerse entre las zonas gobernadas por Kiev y las de los rebeldes prorrusos, los de Donetsk y Luhansk, y que es imposible también de evitar ahora, ante la victoria militar y el desarme y la desesperación moral, la tristeza y la derrota que han sufrido el gobierno de Kiev, es normal que sigan avanzando hasta apoderarse de la ciudad marítima de Mariupol. Claro, eso se ve venir y se va a pasar. ¿Y los acuerdos de Minsk que van a quedar? Pues que ha pasado la historia, pero no va a haber represalias ni nada. No, ninguno más. En cambio, ¿ahora qué se anuncia? Que empiece una guerra económica. Y la mala idea del mundo y del periódico El Mundo y de la prensa europea occidental es que figuraros qué título con más mala intención para desprestigiar a Putin a Moscú utiliza El Mundo. Dice, la página 25, Moscú usa el gas como arma. Hay derecho a esto. Pero ¿cómo que utiliza el gas como arma Moscú? ¿Moscú utiliza el gas como arma? Eso es mentira. A no ser que esté diciendo, no Moscú, sino Gazprom, una empresa, la empresa que suministra gas a Ucrania, a Kiev, y que está al corriente, porque hubo un acuerdo para el pago a Gazprom, hoy el suministro que se hace ya a espaldas de Kiev, porque el presidente ejecutivo de la compañía ucraniana, Andrei Komolev, anunció poco después que Kiev no pagara el hidrocarburo suministrado por Gazprom a los territorios bajo control separatista, no poder controlar el gas que se enviara a esos territorios, ni cuál sería su uso. Y por eso Moscú y Kiev mantienen unos contenciosos conocidísimos, tanto en cuanto a los territorios como en cuanto al volumen del gas enviado. Y los ucranianos han pedido para este invierno menos cantidad, porque ya tienen otros suministros, mientras que Rusia está bien cuidando muy bien que a las provincias prorrusas, las rebeldes, no le falte el suministro de gas energético, no gas como arma bélica, no gas letal, ni gas lacrimógeno, ni gas carín, ni gases peligrosos. La mala idea es el título. Moscú usa el gas como arma. Pues no, señor, lo está utilizando lo está utilizando naturalmente, no mandando gas a quien no le pague y mandándolo a los prorrusos, a los que están de acuerdo con Moscú. Pues claro que sí, normal.
Pasamos a la siguiente noticia, dejando primero unos segundos musicales.
Aún me quedan por comentar dos noticias que tienen interés para la opinión española, para los que están interesados en los asuntos políticos exteriores e interiores de España. La primera es que hay acontecimientos en Venezuela que perjudican bastante al partido Podemos de Pablo Iglesias, por los vínculos tan estrechos que hay entre este partido español y el gobierno venezolano. La noticia que viene en primera página del país es que la policía política de Venezuela detiene y encapuchado al alcalde de Caracas. Cuidado que esta noticia va a ser muy comentada en estos días y el país la pone en primera página y luego en la página 5 interior, a grandes titulares, dice que la policía política de Maduro detiene al alcalde de Caracas. Agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela allanan la oficina de Antonio Ledezma y se lo llevan encapuchado. Y el jefe del gobierno denuncia, esto es lo más importante para nosotros, que Maduro denuncia un complot Madrid, Bogotá, Miami, contra Venezuela, contra su gobierno, para derrocarlo. Estas locuras de Venezuela perjudican evidentemente a Podemos. Que el periódico Mundo ilustra hoy también su segura la segura corrupción de sus dirigentes, especialmente la ya conocida de Monedero, que donde viene una noticia de que Monedero, después de haber cobrado 425.000 euros de Venezuela por un supuesto, una mentira total, un estudio de monetario sobre los países que querían estar de acuerdo en él, en una moneda común, pero nada, un invento total. Después de recibir esas 405.000, pagó a unos venezolanos que viven aquí en Madrid, en Alcobenda, una oficina que hacen dedicado al comercio interior, que no tiene nada que ver con la moneda, le pagó 69.000 euros por un estudio, por un volumen, que es lo que presenta o pretende presentar como lo que él hizo. Es decir, esta noticia perjudica muchísimo a Monedero, porque ya descubre que si este desembolso lo realizó para abonar ese dossier preparado sobre ciertos aspectos económicos de los países del ALBA, que es lo que querían decir, que querían una moneda única, al decir de este Monedero, lo pagó una empresa venezolana, esta que está en Alcobendas, que se llama Bio Europa. Y no obstante, después de haberle pagado 70.000, todavía, a finales del año 2013, Monedero tenía en sus cuentas bancarias casi 700.000 euros, 682.508. Y si unimos la denuncia del complot Madrid-Miami, que denuncia Maduro, lo unimos a que en Venezuela dice que comprobará si de Juan está en el país, la defectuosa profesionalidad de los periodistas del Mundo ponen en un subtítulo diciendo que Venezuela asegura que si es cierto y España lo pide, procederá a extraditar al territorio al terrorista huido. Mentira. Si se lee el texto, se ve qué horror. ¿Cómo pueden confundir Venezuela, que dice que procederá a extraditar al terrorista? No es Venezuela. Es como no, es Margallo el que dice esa frase. Así que atribuyen a Venezuela las tonterías de Margallo. Con eso yo quiero terminar lo de Venezuela y lo de Monedero y lo del perjuicio que implica estas noticias de Venezuela para el partido Podemos, para entrar en el análisis de un tema mucho más complejo y raro, no raro porque no me lo esperaba, y es el siguiente. En la página 14 del Mundo viene una noticia que dice, un partido islamófobo alemán, que nosotros sabemos que no es nada de un partido, es el famoso partido Pegida, que se llama Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente. Este que celebró una gran concentración en Dresde, a la que asistieron 30.000 alemanes, para protestar contra la islamización en Europa, contra la entrada de inmigrantes, contra la religión, un partido islamófobo, es verdad. Pues bien, la noticia es que este partido islamófobo, este, el conocido Pegida, anuncia un acto a que va a celebrarse en Cataluña y que está pendiente de que el Departamento de Interior de la Generalitat autorice esta concentración, que tendrá lugar en las próximas semanas. Los organizadores han pensado en convocar la protesta, la manifestación en el Hospitalet. Y a ese respecto, quiero recordar que hace muy poco tiempo, creo que fue en el mes de septiembre.
Septiembre, 17 de septiembre.
Leme, Jacobo, que la noticia que se produjo en septiembre. Y ya veréis la proximidad que tiene esta noticia del partido islamófobo con lo que va a leer ahora mismo Jacobo de una política de la Generalitat.
Sí, el diario El Mundo trajo la noticia siguiente. La Generalitat ofrece a Marruecos...
En septiembre del año...
2014, este pasado año.
Sí, hace unos meses, sí. 3 meses, 4 meses.
La Generalitat ofrece a Marruecos regentar el Islam en Cataluña.
Sigue leyendo. Regentar, ¿sabéis lo que significa regentar? Ser regente, quiere decir dirigir, gobernar, cuidar, mimar, regentarse, tutelar el islamismo en Cataluña. Sí. Sigue.
El gobierno también prevé introducir el árabe y el tamazig en horario lectivo de la enseñanza.
Además, llevarlo a la educación, no solo la religión, sino el idioma árabe.
Sí. El plan es reforzar la colaboración con Rabat y medidas hacia la inmigración marroquí. Pretende atraer a la inmigración al independentismo y reducir la hostilidad de Marruecos.
Muy bien, pues poner en relación esta noticia con el pacto que todos están celebrando, del pacto antiyihadista que el Partido Popular con una amplia mayoría ahora apoya el pacto del PP y el PSOE contra el terrorismo islámico, y una encuesta que dice que el 64% cree que en España puede haber un ataque como el de París, según el análisis de Metroscopia, y este acuerdo, para poner en relación lo ridículo de la Generalitat, su ceguera, para que en aras del nacionalismo catalán y del separatismo, todo es bueno, incluso que el Islam árabe, el Marruecos, vaya a instalarse en Marruecos. Es más, eso hay que poner también con otra noticia procedente de ISIS, que yo no sé cómo se pronuncia, pero mis colaboradores me dicen que ISIS, el Estado Islámico, ha amenazado con enviar a cruzar el mar en pateras para desestabilizar a la Unión Europea a 500.000 de subsaharianos. 500.000 de islamistas van amenazados, y los creo capaces, porque hay que ver lo que están haciendo. Así, con esto doy por terminada la intervención nuestra en el día de hoy.
Sí, muy bien, pues finalizamos el programa emplazándoles a los oyentes para el próximo día. Hasta pronto.